desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos, muy buenos días. Ya estamos en el inicio de la segunda mitad del año. Nos quedan nada más ahora unos cuantos meses para poder terminar el año 2020. Hasta acá podemos decir, hasta acá, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios ha sido fiel, Dios ha sido maravilloso. En medio de todas estas cosas que pasan y esta incertidumbre, lo que no hemos perdido es ni la confianza ni la esperanza en el Señor. Él tiene el futuro en sus manos, a Él le pertenecen las edades. Tengan todos buenos días. El domingo es el día más lindo de la semana. Bienvenidos a los amigos que nos siguen por Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Bueno, esta noche en la iglesia vamos a participar de la Cena del Señor. Hoy cuando regresemos, haga el culto vespertino, el culto por la tarde, nos reuniremos para predicar un mensaje muy lindo que tiene que ver con el desaliento, con la desilusión. Pero hoy en la mañana, hoy voy a invitarle a que nos pongamos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, casi allá en el final de la Biblia, vamos a buscar en la segunda carta del apóstol San Juan, y he titulado el mensaje de esta mañana a la señora elegida. Segunda carta del apóstol San Juan, versículos 1 y el versículo 2 y el 3. Voy a dar lectura en el versículo 1, en el versículo 2 y en el 3 le voy a suplicar que nos unamos todos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Todos en el 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y como siempre, Señor, con tu palabra en nuestras manos y con nuestro corazón deseoso de escuchar tu voz, háblanos a nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a esta nación. En el nombre de Cristo te lo pido, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aprovecho este momento para poder dirigirme de una forma exclusiva y especial a todos los hermanos de la Iglesia Bautista West Brownsville que están en su casa, esperando nada más algunos de ustedes recuperarse, han caído enfermitos, algunos están cuidando a parte de la familia, entendemos todo esto. Acá vemos un buen grupo de hermanos en esta mañana que todavía no solamente podemos hacerlo, sino que también tenemos las ganas de hacerlo. Entendemos la ausencia de algunos, ya esto va a pasar y con el gran favor de Dios volveremos a reunirnos en donde todas y todos podamos venir a rendirle culto al Señor como lo hemos hecho a través de todos estos años. Bien, a la señora escogida, a la señora selecta, a la señora elegida. Ese es el mensaje de esta mañana. En la segunda carta del apóstol San Juan, que es el libro número 63 de la Biblia. Para los que sintonizan por primera vez, para los que por primera vez escuchan o ven un sermón, ¿y por qué menciono el número de los libros? Es porque en enero del año 2019, en nuestra iglesia, tuvimos la osadía, ¿no?, de entrar en esta aventura de poder predicar un sermón sobre cada libro de la Biblia. Y ya llevamos prácticamente predicado 62 libros de la Biblia. Ahora la segunda carta es el 63, falta la tercera, 64, el 65 es la carta de Judas y Apocalipsis, que gracias a Dios lo tenemos marcadito para que sea a finales de julio, que es el libro número 66.
La carta del apóstol San Juan fue escrita por el mismo apóstol que escribió el Evangelio, la primera, la segunda, la tercera y también Apocalipsis. Esto lo escribió allá alrededor de los años 90 después de Cristo, desde Éfeso, donde estaba la sede prácticamente de las iglesias que eran las que dirigían la obra en Asia Menor. Algunos, y esto es lo que me ayudó muchísimo a mí para poder solamente aplacar mi curiosidad. Estas son las notas que enseñamos en el seminario, la mayoría de los compendios, los manuales, los libros, los comentarios bíblicos, textuales y exegéticos de la Biblia, llegan a este tipo de conclusiones. Algunos teólogos, eruditos y otros autores de diferentes libros que tienen que ver con teología, dicen que esta carta fue escrita a una señora importante de la iglesia. Era una señora importante en la ciudad, pero también era una señora importante en la iglesia local, que también fue escrita para ella y su familia. No se menciona al esposo. Esa es una de las cositas que viene ahora la otra explicación. ¿Por qué? Porque hay otros que dicen, y esa es donde nosotros nos agarramos, esa es nuestra base, esa es nuestra posición. Otros dicen que fue escrita a una iglesia con un vocablo o con un lenguaje simbólico, que fue escrita a una iglesia local, pero que también fue escrita a los miembros. Entonces, si la señora es la iglesia y los hijos de la señora, entonces tienen que ser los miembros, los hermanos de la congregación. De todas las cartas, de todas las cartas que hemos visto, que hemos aprendido y hemos estudiado, esta es una, fíjese, si así fuera, que fue para una señora, entonces sería la única carta que tanto Pablo, Pedro y Juan escribieran directamente a una mujer. De todas las cartas, esta es la que solamente, oiga esto, esta es la que solamente contiene no solamente un capítulo, sino que también el más corto. Porque también Judas es solamente un capítulo, pero este sería el libro más corto de toda la Biblia, con apenas 13 versículos que aparecen. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué no escribió el capítulo sexto en la primera? ¿Y por qué no escribió mejor? ¿Y para qué escribió tres? Porque los destinatarios, los momentos eran distintos y los destinatarios eran diferentes. Encontramos nosotros a los cristianos en la primera carta, ahora encontramos a una señora, en este caso la iglesia, y en la tercera, si usted se da cuenta, que está escrita a un hombre llamado Gayo. Se puede concluir entonces que lo que vivía, fíjese pues, esta es la enseñanza y la razón por la cual el apóstol escribe. Se puede concluir entonces que la iglesia vivía unos momentos difíciles, y para eso era importantísimo, pero ya, el tema, el problema ya afloró, ya brotó, está desestabilizando a la iglesia, y entonces viene Juan, el amado, el apóstol, el discípulo del amor, se sienta para escribir apenas 13 versículos. Tan difícil que era llevar la carta. El riesgo que tomaba transportar la carta para escribir solamente 13 versículos es que el contenido era importante. El contenido era necesario que el destinatario lo recibiera lo más pronto posible. Era necesario denunciar no solamente las herejías que estaban apareciendo, las herejías que se estaban predicando, y sobre todo, era un anuncio a los hermanos de la iglesia, o en este caso a los hijos de la señora, que no se asociara con los falsos maestros, con aquellos que sutilmente estaban penetrando en la iglesia con falsas doctrinas. Nosotros, con mucha pena lo digo, pero esta es una práctica entre nosotros y es una recomendación para los pastores. Nosotros debemos de ser, además de cuidadosos con nuestro púlpito, debemos de ser celosos también de nuestro púlpito, en el buen sentido de la palabra. Yo no puedo venir y cederle el púlpito a una persona que tiene unas corrientes doctrinales distintas a las nuestras. En el lugar donde yo vivo, en el barrio o en la región donde estamos, a través de todos estos años, no creo que haya sido por la predicación o la elocuencia o la retórica, sino porque la Web Bronzeville vino a ser verdaderamente un punto de referencia, como lo es en la actualidad, en el mundo evangélico aquí en la región. Entonces a mí me han invitado de otras iglesias, las alianzas ministeriales de la región, las iglesias pentecostales, los presbiterianos, los metodistas. Y yo he tenido, con mucho respeto, sin mencionar nombres, he tenido que tener el cuidado y el decoro para hablar con el pastor y decirle: mi hermano, yo acepto el ir a predicar con usted, entiendo que hay algunos temas, algunos puntos doctrinales que son prácticamente, hay una diferencia, que nosotros disentimos en algunas prácticas o algunas enseñanzas que ustedes tienen. Me someto a respetar su púlpito y a respetar a su audiencia y no tocar temas que sabe que son diferentes. Entonces, ahí es donde nos sometemos por ética a respetar el púlpito, y no solamente esto, sino que mejor hablar de las cosas que nos unen que tener que hablar de las cosas que nos separan. Entonces, ahí he llegado a ese punto donde decirle: pastor, lamento mucho que yo no pueda corresponder con usted, de venir y entregarle a usted un púlpito por la trayectoria y por el trasfondo de lo que usted representa. Entonces, nos llamarán a nosotros probablemente legalistas, nos llamarán probablemente celosos, inseguros, nos llamarán probablemente autoritarios, llame como quiera. Pero esto es una de las prácticas que a nosotros en nuestros seminarios se nos ha enseñado. Entonces, vamos a tomar en esta mañana la postura que existe. Vamos a ver nosotros las dos formas de interpretar el destinatario y la corriente de todo esto. Vamos a tomar entonces como fundamento: si la carta fue escrita a una mujer, vamos a hablar de lo que pudo haberse explicado, y si la carta fue escrita a una iglesia y de cuál sería su contenido. Por ejemplo, dame el primer punto ahí. La señora elegida y sus hijos. Hoy, como hay muchos, como hay muchas versiones, de las cuales inclusive he recibido yo algunos mensajes de alerta, en donde se está suprimiendo ya el nombre de Dios, o el nombre del Señor, el nombre de Jehová, en algunas versiones modernas, se está suprimiendo o se está mutilando algunos versículos. Yo toda la vida le he tenido ese celo pues a la palabra. Nunca he cambiado más que tener la Reina Valera 1960. Tengo las otras versiones, las busco, pero no, mire, si me costó aprenderme los versículos de memoria en la Reina Valera 1960, hoy tener que meterme en la Reina Valera actualizada, en la Nueva Internacional versión, eso ya es otra cosa, eso ya sería una enfermedad, pues, ¿verdad? Dice la señora elegida, en otro dice la señora la señora escogida, la selecta, la señora seleccionada. Entonces, tomando como base, si fuera una mujer, en 2 Juan capítulo 1 o el 1:1, vea lo que dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Qué interesante esto. Si fuera una mujer, qué privilegio, qué bendición, qué lujo que una mujer importante en la ciudad le entregue su vida a Dios. Piense usted en el entorno. Piense usted, por ejemplo, en la idiosincrasia que se maneja en nuestras culturas. Piense usted en el ámbito deportivo, político, social que se da en su pueblo, en su barrio. ¿Quién cree usted que sería la señora más importante de su colonia? ¿Quién cree usted que pueda ser la mujer más influyente, la mujer más poderosa, la mujer más popular de Bronzeville. ¿Quién cree usted que podría ser? You name it. Bueno, esa mujer era creyente. Esa mujer amaba a Dios. Esa mujer servía a Dios. Esa mujer estaba orgullosa, no solamente de formar parte de la familia más grande del mundo, sino que también esa mujer formaba parte de una iglesia local. Piense usted las famosas primeras damas de la nación, porque la que acaba de salir ahorita, que tienen por allá en un país fronterizo con los Estados Unidos, lo que acaba de decir esta semana, esto fue lo más bajo hoy. Piense usted quién puede ser en México, quién puede ser en Guatemala, quién puede ser en España, la mujer actualmente, la mujer más importante, la mujer más brillante, la mujer más inteligente, la mujer más poderosa, la mujer que más influencia ejerce en la sociedad nicaragüense, en la sociedad hondureña. Bueno, esa mujer era cristiana. Y qué privilegio, ¿no? Que una mujer importante le haya entregado a Dios su vida. Qué bendición que una mujer importante tenga tiempo para Dios y le sirva. Eso es de admirar. Eso es de admirar que sale la juez de la Corte Suprema de Justicia. Eso es de admirar de que sale la doctora. Eso es de admirar que sale la licenciada. Eso es de admirar que sale la primera dama. Hoy, por cierto, fue algo maravilloso. A las 9 de la mañana estaba yo viendo el canal de televisión cristiano. Yo estaba en la First Baptist Church, Dallas, Texas. Era en tu iglesia al más alto representante de la política, al más alto representante de la música, al más alto representante del deporte, al más alto representante de la cultura en tu iglesia. Bueno, eso estaba pasando. Y a esa persona, si es que fuera una mujer, regreso a este punto, si es que fuera esa mujer, esta mujer era creyente. Qué bueno que una mujer importante no estaba tan ocupada en ella. Qué importante que una mujer no tuviera como un hándicap, como una discapacidad, su vanidad. Qué bueno que esta mujer no tenía otros compromisos más importantes en la burbuja, en la élite del Club de Leones, los Rotarios, la no sé cuánto, United Way, porque soy la directora del departamento de la división de la rama de la Cruz Roja Internacional. Esta mujer, qué privilegio que la vanidad no la absorbió. Qué bueno que esta mujer pone al servicio de Dios no solamente sus bienes, sino que también pone al servicio de Dios sus talentos, pone también al servicio de Dios sus recursos. Y qué grande gozo, porque dice en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Qué lindo, ¿no? Poder decir, yo estoy en la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo pongo al servicio de Dios mis recursos, mis talentos, mi tiempo, mi familia. Por eso le digo, no aparece el nombre del hombre, no aparece el nombre del marido. No aparece el nombre del esposo. Y esa es una de las cosas que utiliza el otro grupo para decir, ¡ey! No era una mujer, era la iglesia. Porque el esposo de la iglesia es Jesús. ¿Ok? Entonces, pero como son cosas que se dan, ¿verdad? Que es lindo. Mire, usted se mete a leer y los grandes agarres que se ponen entre los teólogos. Y se agarran del pelo y se dicen, no porque las evidencias internas, no porque las evidencias externas, no porque lo que dijo fulano, no porque entonces contradice esto, no porque no hay otro versículo que lo apoye. Mire qué interesante. Ay, eso ya se murieron, ya se agarraron. Quizás por eso se pelearon tanto que se murieron para ponerse de acuerdo y nos dejaron a nosotros esto. Un gran gozo. Qué bueno, ¿no?, que esa mujer no fue vanidosa. Qué bueno que esa mujer, ay no, yo el miércoles no voy a los cultos porque tengo clase de zumba. Ay no, 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 yo el martes no voy al seminario porque yo tengo clase de piano. Ay no, 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 el viernes no voy a la iglesia porque yo tengo clases de costura. Ay no, 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 yo no voy a servir a la iglesia porque el sábado yo voy a la playa con mi familia y con mis amigas. Qué interesante esta mujer, ¿no? Pero un poco penoso. Y vea lo que dice el versículo 4. Y esto es que sea posible entre nosotros. Mucho me regocijé porque he hallado a cuántos de tus hijos. Ok, ese es el problema. Mire, yo soy papá y no pienso igual que una mamá. Pero yo estoy seguro, segurísimo, segurolas. Pero segurolas de todo esto. Que hay mamás en el cristianismo que no están satisfechas, a gusto, sabiendo que por lo menos hay uno de sus hijos que ya no está en los caminos del Señor. Había algo penoso. Había algo por ahí. Había una piedrita en el zapato. Había algo que esta mujer no le permitía ser una mujer. ¿Se imagina usted una mujer importante? ¿Se imagina usted una mujer de mucho peso político? ¿Se imagina usted una mujer de mucho peso social? ¿Se imagina usted una mujer muy influyente? El testimonio que tenía, cuánta gente la quería. Y había este problemita en ella. Como en todos, hermano. Como en todas las familias. Siempre va a aparecer un pelo en la sopa. Siempre va a aparecer un gorgojo ahí en el frijol. Siempre va a aparecer una piedrecita en el maíz. Siempre va a, y mire, no, algunos de nosotros nos vamos a morir y no vamos a poder decir, yo y mi casa servimos a Jehová. Yo sé que hay muchos versículos tristes en la Biblia. Yo sé que hay muchos versículos en realidad que te ponen a pensar. Pero uno de los versículos que no podría decir o no tener autoridad moral poder decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y si usted puede ser una familia pequeña y todos sirven al Señor, qué bueno. Usted puede ser de esa familia de 5, de 6 integrantes y todos sirven al Señor, qué bueno. Una de las cosas que yo he admirado tanto y que siempre le chuleo a la hermana Carmen Sandoval, qué mujer más bendecida. 2 hijos tú y los 2 pastores. Solo 2 tú y los 2 siervos de Dios. Qué bendición, ¿no? Entonces, ese quizá era el problema y ese quizá será el problema en algunos de nosotros, en donde algunos integrantes de nuestra familia no están sirviendo al Señor. Pero vengamos al tema y vengamos a la posición y vengamos a lo que la mayoría de nosotros creemos para quién fue escrita esta carta. La señora elegida y sus hijos. Entonces vamos a ver aquí nosotros esto, tomando como base si fuera la iglesia. Tomando como base si fuera la iglesia y luego le voy a explicar un versículo que es el versículo contundente. Dice 2 Juan, versículo 1. El anciano a la iglesia elegida y a sus hijos, los miembros de la congregación, a quienes yo amo en la verdad y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La mujer influyente, la mujer importante, la mujer poderosa, la mujer de buen testimonio, es, por favor, en la iglesia no me llame maestra o profesora, dime mi nombre o dime hermana. Dime Estela, dime María, dime Juanita, dime lo que tú quieras, llama, pero no me digas, llámame por mi nombre. La señora elegida y sus hijos. Oiga esto, y con esto de música de fondo para empezar a cerrar esto. La iglesia, la eclesía, los que somos llamados fuera, los que fuimos alcanzados del montón, para traernos a formar parte de la familia más grande del mundo. La iglesia es la única institución, la iglesia es la única organización, la iglesia es la única agencia que representa a Dios en el mundo. No es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No es la OEA, la Organización de Estados Americanos. No es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. No, 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 no. No es United Way. No es World Vision. No es Caritas. La iglesia es la única agencia, la única organización, la única institución en la tierra que representa el reino de Dios. La señora es la iglesia. Sus hijos son los miembros de esa congregación. Y aunque somos un grupo heterogéneo, que somos diferentes, cuando llegamos a la iglesia por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe, el común denominador que existe, somos homogeneizados. Nadie es más importante que el otro. Nadie debería de ser más influyente que el otro. Nadie debería de ser mejor tratado que el otro. Somos un grupo heterogéneo que hemos sido invitados, de diferente trasfondo, con diferente temperamento, diferentes caracteres, con diferentes, muchas veces, metas, aspiraciones. Hemos sido llamados por Dios para unirnos a su familia y ahora somos su cuerpo, donde todos, oiga esto, donde todos tenemos una posición, somos miembros. Donde todos tenemos derechos, sí, hermano, por favor, quiero que sepa que esto es una realidad. Cada miembro debe tener también, oiga esto, deben de tener un sistema en donde todos posean o tengan sus derechos. Pero también donde todos tengamos responsabilidades. Y ese es el problema muchas veces. Y eso es lo que estriba muchas veces en algunas congregaciones. Algunas congregaciones exigen, algunos miembros demandan ciertos derechos, pero al momento de querer ejercer responsabilidad y compromiso, son los primeros que brillan por su ausencia, no por su presencia. Y lo triste, con el versículo 4, es donde dice, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos. Lo triste es que dice algunos. Cuando hubiera sido hermoso decir que todos andan en la verdad. No quiero asociar esto a este paréntesis que ya se hizo muy largo, de 5 meses. No quiero yo ocupar esto como una excusa, porque probablemente que este sermón se hubiera predicado en otra época, en otra etapa, en otro momento, en otra situación, y tal vez esto del virus no tenía lugar y no lo quiero ocupar. Pero hermanos, esta iglesia estamos a 4 semanas de cumplir 40 años. 40 años. No tengo mucha información y no me he querido meter a esto, pero ¿se imagina usted que en 40 años aquí solamente quedaron 3 familias? 3. Desde el año 1980 que se constituyó esta iglesia, supimos, y esto es algo de lo que voy a mencionar probablemente hoy en la noche, en el sermón, una de las causas muy, pero muy fuertes que hubo en 1984 fue la devaluación del peso mexicano, ¿no es cierto, Mary? Donde, ¿no es cierto? En 1984 se devaluó tremendamente el peso. Muchos hermanos de Matamoros venían para acá y se congregaban y eran los que daban más del 60-70% de la economía de esta iglesia. La sostenían los hermanos de Matamoros. No sé, no me lo dijeron y yo no lo creo, si me lo hubieran dicho, si esa probablemente fue alguna de las causas por las cuales el pastor de ese entonces se fue de acá para Corpus Christi. No lo sé. Y si no, no lo culpo. Porque tenía una familia, tenía esposa, tenía hijos, y probablemente la iglesia ya no estaba en condición de sostener a su pastor. Y le apareció una oportunidad, y se fue. Y ahí comenzó el problema. A los vacíos, y a la falta de pastores, y uno, y otro, y otro, y otro. Porque la iglesia no estaba en condición. Pero, y aquí se fue, y hubo un éxodo. Unos hermanos se fueron para un lugar, otros hermanos se fueron para otro lugar. Y yo quisiera que los hermanos que están acá desde hace 40 años hagan un inventario. No todos se fueron para otras iglesias. Muchos se fueron al mundo. Muchos se fueron para ya no caminar los caminos del Señor. Y esto es lo que puede pasar, no solamente en la West. Esto puede pasar en cualquier congregación. Los hermanos que son tibios y luego se enfrían, y es algo de lo que vamos a predicar en las futuras ocasiones. Cuidado con entibiarse. Es más fácil que se enfríe que se vuelva a calentar. Es más fácil que usted se vuelva un témpano a que se vuelva a calentar en el Señor. Ahí es donde se va a meter el enemigo. Ahí es donde el diablo va a ocupar su mente como el taller para meter una cantidad de pensamiento para sacarlo de la jugada. Lo triste que dice que algunos hermanos están en los caminos del Señor. Algunos se han apartado y otros se alejaron totalmente del Señor. Pero este es el versículo que sostiene esta posición nuestra, que porque fue escrito a una iglesia. Versículo 13. Versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Entonces no fue una mujer mala cara, fue una iglesia. Entonces fue a una iglesia. Y como en esos tiempos se usaba mucho el lenguaje de figuras, los hijos de tu hermana, o sea, de la iglesia hermana, Pastor Gerardo, que Betania, por favor, que Betania vea a la West, ya no como madre, como hermanas, sino las otras congregaciones. Es una iglesia hermana. Quiero cerrar con esto porque me duele mucho el corazón. ¿Sabe usted por qué no podemos tener nosotros acá convivio o una alianza entre iglesias? ¿Sabe usted por qué no podemos tener compañerismo de iglesias hermanas? Porque no tenemos compañerismo los pastores. Y si entre nosotros los pastores no tenemos convivio, pues tampoco las iglesias. Esto es una verdad. Es malo decirlo, pero es una verdad. Somos el grupo menos unido en esta ciudad, la iglesia. El grupo menos unido cuando debemos de ser una sola iglesia. Dicen que los hermanos de la iglesia están, qué bueno. Dicen que los hermanos de la iglesia allá ya abrieron, qué bueno. Dicen que los hermanos, el pastor está multiplicando. A mí me dijeron que yo estaba poniendo taquerías, no iglesias. Y por ende los pastores eran taqueros. Ellos, como nunca tuvieron capacidad. Yo tengo 28 años de estar acá. Entonces quiere decir que tengo 28 años de conocer a muchos pastores. Nunca los he visto con un mensaje a una iglesia. Siempre han pensado en su imperio. Siempre han pensado en su iglesia local. Jamás misiones, jamás plantar iglesias, jamás preparar líderes. Que Dios nos libre de ese pensamiento. A la señora elegida, ustedes, la West, Betania, Nazaret, Capernaum, Jerusalén, todas nuestras iglesias son la señora elegida. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Yo te alabo, Señor, y te bendigo. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos a tu casa. Gracias por poner en este grupo maravilloso de hermanos en esta mañana el deseo de venir a alabarte el primer domingo del mes de julio. Estamos a semanas de poder celebrar el aniversario tan ansiado, tan añorado, tan deseado de la West Rose. Danos salud, danos energía, danos pasión y sobre todo convicción. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado, en el nombre de Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo
a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.